Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y sí, este es el podcast de Jugador Casual. Vamos a hablar de juegos de mesa, vamos a hablar de lugares para comprar, vamos a hablar de proyectos de Kickstarter, vamos a hablar de todo eso que nos gusta y que nos apasiona del hobby de los juegos de mesa. Así que, ¿qué tal si empezamos? Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Yo soy Oliver de la Parra y lo primero que quiero hacer es mencionar a nuestros patrocinadores espirituales porque hoy les tenemos un episodio nuevo para hacerlos salir del aburrimiento que a lo mejor ya están experimentando con todo este tema de la cuarentena. Entonces, primero, un saludo enorme y gracias a la gente de Acomodado Juegos. Por favor, si a ustedes les interesa una mesa de Acomodado Juegos, este es el momento para que se hagan de accesorios gratis, porque eso se los voy a regalar yo, Jugador Casual. Así que si ustedes van con Acomodado Juegos, que los pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en su sitio, mencionen que los mandó Jugador Casual y cuando hagan la compra les van a regalar ahí unos accesorios padres. Lo segundo, vamos a mandarles un saludo enorme a mis amigos de Juárez by Night. Son patrocinadores espirituales también y con ellos además les tengo una sorpresa porque finalmente se nos va a hacer una colaboración juntos en Juárez by Night y vamos a estar hablando ahí de vampiros muy, muy, muy pronto, de una Bloodline que me gusta mucho. Y aprovechando que estamos hablando de vampiros, también les quiero platicar de otro patrocinador espiritual que es Betes México, que son la parte de Betes que, bueno, Betes es Vampire Eternal Struggle, un juego de cartas de vampiro, y los chicos de Vampire México pues son mis super cuates, el príncipe de la ciudad, y siguen organizando torneos acá en línea para, si ustedes quieren jugar, pues están allí en Lucky, y bueno, a las tiendas de toda la vida, ¿no? Orcs, el Club, el Duende, Asgard, les mando también un abrazo y mucho afecto y espero que les esté yendo bien con todo este tema de coronavirus. Y también a la gente de Devir, que es también patrocinador espiritual de Jugador Casual, un saludo, un abrazo enorme y espero que pues en esta cuarentena estén pasándola bien ahí todo mundo jugando, ¿no? Y ahora sí, arrancamos con este siguiente episodio de Jugador Casual en el que vamos a estar hablando de que no está cool juzgar un libro por su portada, en este caso un juego de mesa, por su caja o por muchos otros aspectos que de repente la gente se inventa. ¡Bienvenidos! Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y estoy saludándolos desde aquí, desde mi casa, desde la sala de mi casa, porque seguimos en cuarentena. Bueno, de todos modos siempre grabo en mi casa, ¿no? O sea, no es como que esté grabando en un lugar diferente. Solo que el ambiente, o no sé si es más como el mood, nos hace que nos sintamos como más, no sé, como más en privado, no sé, como todo, como más hogareño, no lo sé. No sé si es la palabra correcta, pero yo sé que ustedes comparten el mismo sentimiento que yo tengo respecto a cómo es la situación en este momento, ¿no? Pero, lo bueno es que tenemos mucho contenido que consumir, tenemos podcast, tenemos un montón de videos en YouTube, hay gente que está echándole ganas y que está haciendo un montón de cosas más seguido, ¿no? O sea, no únicamente el mundo de los juegos de mesa como los de la Matatena, que veo que están sacando videos más seguido, a quienes les mando un gran, gran saludo. Amigazos, y la verdad es que aprecio un montón y disfruto un montón el contenido que hace la gente de la Matatena. Pero esta vez vamos a hablar de algo que creo que nos ha pasado a todos. Creo que es algo que de repente es una realidad muy... es una realidad súper tangible, ¿no? Que terminamos juzgando a un libro por su portada. En este caso específico terminamos juzgando a un juego de mesa, a veces por su caja, a veces por su arte, a veces porque la primera vez que lo jugamos no nos gustó, a veces por otras cosas, pero siempre creo que es saludable, no solamente a los juegos de mesa, dar una segunda oportunidad y dejarnos sorprender por lo que estas segundas oportunidades nos permiten, ¿no? Entonces creo que va a ser divertido que platiquemos juntos el día de hoy respecto a todos esos juegos que cuando los jugamos la primera vez no nos gustaron. Y para ello hicimos una pregunta muy al estilo fuera del tablero respecto a este tema en específico. Por cierto, le mando un saludote a Jorge y a Omar de Fuera del Tablero, que también les está yendo súper bien con su podcast. Me da mucho gusto ver que la gente esté haciendo cosas tan padres en términos de juegos de mesa, y eso siempre es como inspirador y siempre es como muy cool. Entonces, échenle un buen ojo a Fuera del Tablero. Es muy... se van a reír mucho, ¿saben? O sea, si ustedes buscan algo así como chistoso y que la gente... y de juegos de mesa, esa es la opción correcta. Entonces, échenle un buen ojo. Y vamos a leer sus comentarios, vamos a platicarlo y vamos a mandarle un saludo, por cierto, a Alberto, que en el en vivo que hicimos hace poquito me pidió que le mandara saludos. Alberto es un chico que está en Mérida y que además me enseñó un juego que se llama Nevermore, que resultó ser un juego que me gusta mucho al día de hoy y del cual ya hablaremos eventualmente cuando hablemos de juegos de draft que tienen ahí innovaciones, porque este vaya que tiene innovaciones. Y pues bueno, a ver, vamos a empezar con sus comentarios y yo les voy contando también mis experiencias conforme vayamos leyendo. No, primero, tengo aquí un comentario de un amigo mío que se llama Mike Fraley en Facebook, que pone tal cual. El Black Rose Wars, cuando empezó su campaña de Kickstarter, no me llamó la atención mucho. Ya casi al finalizar me convenció y ahora que lo jugué me encantó. Yo creo que el tema de repente con esos juegos como que son de Kickstarter... A veces es cierto que la primera impresión es complicada, ¿no? La primera impresión es así como decir, es que cuesta tanto y el envío. O sea, hay veces que obvio te enamoras desde el segundo uno y sabes que lo vas a comprar así cueste lo que cueste, como está pasando ahorita muchas personas con Ankh, que a pesar de la situación y la crisis y todo, yo creo que vamos a terminar comprándolo. Pero hay otros que se van haciendo más interesantes y se van haciendo más atractivos conforme crece la campaña. ¿A qué se debe? Se debe a cómo se le van sumando cosas. Y creo que este juego que menciona Mike es un muy buen ejemplo. Recuerdo que me pasó similar porque en ese entonces estaban al mismo tiempo Black Rose Wars y Court of the Dead. Y yo no sabía por cuál decidirme hasta que empecé a ver cómo le fueron sumando y sumando y sumando a Black Rose Wars. Y terminó siendo un montón de extras, ¿no? Entonces, ese juego, vaya que me llamó la atención y vaya que terminé también fondeándolo, pero porque la impresión fue haciéndose mejor conforme se le iban sumando cosas, ¿no? Obvio, también es bien difícil medirle con los Kickstarters porque a veces tu primera impresión es muy buena y te puede llegar un juego que dices, Jesus, esto no es lo que prometieron, la calidad no es la que dijeron, el juego no es tan divertido... Muchas cosas, ¿no? Y además, lo malo es que es algo que también pasa, ¿no? O sea, no es así como casos aislados, es algo que también puede llegar a suceder. En especial considerando que la oferta de juegos de mesa en la plataforma es muy grande, ¿no? Pero cuando es Prove and True, pues no hay problema, pues ya sabemos más o menos de qué va. También si tuvimos oportunidad de jugarlo antes, pues también ayuda. ¿Qué otro comentario? Acá dice Yael, al que también le mando un saludo, dice Double. Creí que sería un party infantil de esos que cuando ves a alguien jugarlos te da pena ajena, como Headbands, por ejemplo, pero me gustó. Yo no he tenido oportunidad de jugarlo, lo ubico, pero la verdad es que no soy como muy... No he tenido la oportunidad de jugarlo, o sea, no, yo no tengo nada en contra de los juegos party ni nada, o sea, creo que a todos se le debe dar una oportunidad. Sin embargo, este no lo he podido jugar, pero pues considerando que ya él y yo de repente hemos coincidido en varios juegos que nos gustan a los dos, pues le daré una oportunidad. Igual está padre y también le mando un saludo a Yael. Thomas Desmond dice Splendor y Blood Rage. Aquí me da oportunidad de platicarles una de mis experiencias. Blood Rage está en esta misma categoría para mí. Yo cuando jugué por primera y por segunda vez Blood Rage no me gustó nada. Sentía que no tenía un objetivo claro. O sea, lo de los puntos me quedaba claro, pero como que las decisiones se me hacían medio difusas. Como que no encontraba el factor diversión en hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Pero yo creo que aquí también me gustaría sumar que a veces se trata de la mesa. A veces se trata de las personas con las que juegas, las que hacen que esa primera impresión no funcione. La primera vez que lo jugué me lo explicaron mal. Les faltó decir cosas y a la mitad del juego dijeron, oye, pero es que esto es diferente. Y fue así como de, pues entonces no tiene sentido que sigamos jugando porque lo hemos jugado mal la mitad del juego en un aspecto capital de él, ¿no? O sea, no hay manera en la que podamos arreglarlo a medio juego como para poder seguir jugando. Entonces lo detuvimos. La segunda vez lo volvimos a intentar y tampoco fue divertido. Me sentí así como un poco a ciegas, como que el draft no era, no se me hacía justo. Cuando drafteas a ciegas, pues no es justo, ¿no? O sea, porque no sabes realmente y las demás personas ya sabían de qué iba. Entonces como que no le agarré la onda. Sin embargo, mucho tiempo después, literal mucho tiempo después, volví a jugar con Gio, al cual ustedes conocen porque eventualmente es parte también de este podcast, con Gio y con Jaycee. Y me gustó un montón. Cambió un montón la experiencia de juego, me divertí mucho. Desde el segundo uno ya sabía qué era lo que tenía que hacer, ya había hecho estrategias. Fue muy, muy, muy diferente la experiencia. Y eso la verdad es que hace que el día de hoy, y de hecho creo que Blood Rage para mí es uno de esos juegos que ejemplifican perfecto este tema de darle una segunda oportunidad a un juego que no te gusta. Y a veces no se trata, les digo, del juego, a veces se trata de las personas con las que juegas, el momento en el que juegas, son muchas cosas, ¿no? Entonces, démosle oportunidad no solamente al juego, sino a jugarlo con otras personas, a jugarlo en un contexto diferente y veamos si eso nos permite cambiar la perspectiva. Ahora, aquí retomando un poco el comentario de Tomás, al que le mando también un saludo, que me da gusto que siempre comente, que siempre está mandando sus comentarios cuando estamos en vivo. Splendor me pasó al revés. Splendor es un juego que entre más lo he jugado, menos me ha gustado. Pero eso ya lo platicaremos en otro momento. Ahora, Julio Báez Hernández nos pone aquí el Just One. Cuando nos lo explicaron, se me hizo muy sencillo, pero al momento de jugar con mis amigos, es muy divertido. Yo creo que el tema con Just One y este tipo de juegos que son así como muy enfocados en las palabras, a veces en la mera explicación como que no logramos entender todo lo divertido que pueden ser. Porque a mí me pasó un poco con Telestrations y con Pictomanía. Pues también cuando me explicaron Just One, la verdad es que también dije, está medio ¿no? Pero es porque explicado no te va a explicado no llegas a captar la experiencia que vas a tener, porque la experiencia siempre va a ser diferente dependiendo del grupo con los que juegues, las palabras que les toquen. Entonces, Just One y ese tipo de juegos, creo que a veces la explicación no les hace justicia. Así que si a ustedes no les llamó la atención por simplemente cómo se explicó un juego, creo que siempre vale la pena sentarte y jugarlo, ¿no? Y darle una verdadera oportunidad de conocer la experiencia de primera mano. Y muy probablemente eso cambie. Sigamos con los comentarios. Roberto Tapia me pone, Splendor, la caja simplemente no me gustaba. Vamos a mandarle un saludo, por favor, también a Roberto, que también es una persona con la que de repente me toca jugar en eventos y así. Él y su esposa son muy buena onda. La caja simplemente no me gustaba. Bueno, ahí con el tema de las cajas. Bueno, yo jugué Splendor hace mucho tiempo, entonces la verdad es que ni tenía tantas opciones. Lo jugué y se me hizo que estaba bien. Y la caja, a mí en lo personal, digo, al final del día es un tema de gustos porque pues es arte. Tampoco siento que diga mucho del juego, ni de la temática, porque en sí la temática no influye en absoluto. Pero pues creo que de repente juzgar las cajas por el simple arte es algo que nos pasa mucho, pero quizá deberíamos de educarnos activamente a decir que pues a veces el arte ni siquiera tiene que ver con las mecánicas, ¿no? Pero qué bueno que él le dio una segunda oportunidad. Y luego habla de Downforce. Dice también que cuando vi la caja y la temática, honestamente fue un no rotundo. Pero lo jugué y ahora forma parte de la ludoteca. ¿Qué pasa con Downforce? Yo no lo he jugado, ¿eh? Ahí sí aclaro que yo no lo he jugado. Pero me han hablado tan bien de él tantas personas que ya se me antojó jugarlo y ya se me antojó de verdad darle una buena checada. A mí la verdad la temática tampoco me encanta, los juegos de carreras no son tan lo mío, pero acepto que hay unos, entre unos y otros hay mucha diferencia, entonces igual yo estoy siendo prejuicioso, ¿no? Entonces, en honor a este podcast y al tema, voy a darle una oportunidad a Downforce tan pronto como pueda. Alberto dice, Alberto Ángeles también, un saludote a Alberto, de las últimas personas con las que jugué, porque pues ahora con todo esto de la cuarentena pues está complicado, ¿no? Pero pues un saludote a Alberto Ángeles. que pone acá Pipeline, pero resultó ser una joya. Pipeline yo únicamente me lo han explicado, he visto videitos y se ve muy padre, ¿no? Se ve bastante denso. Yo sé que Alberto disfruta de estos juegos que son como más duros, digamos. La última vez que jugamos juntos fue, de hecho, Chocolate Factory. Y pues así pasa, ¿no? Les digo, a veces el arte no te va a explicar de ninguna manera cuáles son las mecánicas que incluye el juego, ¿no? Y la verdad es que Pipeline tiene un arte como muy, muy austero, muy sobrio, ¿no? A mí se me hace que está padre, pero bueno, sigamos con los comentarios. Andrés Barba Barrera pone Lords of Waterdeep. Simplemente no me llamaba la atención. Yo creo que Lords of Waterdeep tiene este tema como de este arte medio retro ya de Dungeons and Dragons que de repente no es tan atractivo, ¿eh? De repente yo creo que ya sí, creo que sí ya está muy superado ese tipo de arte. O mejor dicho, hemos visto ya tantas propuestas diferentes en términos de conceptos artísticos que creo que se va quedando como atrás. Pero aquí me da oportunidad de hablar de que a mí me pasó muy parecido con este mismo juego. Recuerdo que llegaron mis amigos con Lords of Waterdeep y yo dije, ¡oh! Otro juego de Dungeons and Dragons. No me emociona nada. Sin embargo, lo jugamos. Yo terminé de jugar el juego y dije, este es de mis worker placement favoritos desde ya. Me gustó tanto el juego, se me hizo tan atractivo, se me hizo tan divertido, con tantas opciones, que la verdad es que en su momento sí se convirtió de mis favoritos. Actualmente ya no puedo decir que sea de mis favoritos worker placements, pero sin embargo sigue siendo un juego que disfruto todavía al día de hoy jugar, ¿no? Yo se lo recomiendo. Si ustedes son fans o no son fans de Dungeons and Dragons, si les gusta o no les gusta el arte, si conocen o no conocen worker placements, en realidad denle una oportunidad. Es un juego bastante decente, muy divertido y hasta tiene un nivel de estrategia importante, ¿no? Sigamos. Víctor Vidal les pone por acá. Catán. Creo que para alguien que no conoce de juegos, llama cero la atención, pero es un gran juego. Yo no me voy a meter en esta discusión de si Catán sí o si Catán no, pero sí quiero decir que creo que poniéndonos desde esta perspectiva de un conocimiento así nulo de juegos de mesa, supongamos que lo único que hemos jugado ha sido Turista y Lotería y así, ese tipo de cosas. Y llega un amigo tuyo a tu casa y te dice, vamos a jugar esto, y tú ves una caja ahí roja con un paisaje en un atardecer, probablemente no sea tan atractivo. O sea, la caja no dice mucho, la caja no se me hace especialmente bonita. El juego, yo debo de aceptar que yo jugué un montón Catán y sí me divertía, o sea, en algún punto pues ya lo siento superado. Pero todavía hoy, en su momento y con las personas correctas, probablemente me sentaría a jugar Catán, ¿eh? Pero sí recuerdo que la primera vez que jugué Catán también fue un poco así de wow, o sea, sí está padre, o sea, esto sí es muy diferente a las experiencias clásicas de un juego de mesa, ¿no? Y creo que por eso tiene su valor actualmente. Pero enfocándonos un poco en lo que nos comenta Víctor, creo que efectivamente no entusiasma nada, ¿no? Especialmente si lo comparas con otras cajas que tienen un arte mucho más atractivo o más intrigante. O contra la caja de un videojuego que de repente es muy, muy flashy. Pues Catán, la verdad, sí tiene una caja bastante fea. Y no culpo a nadie que diga no se me antoja jugarlo por el simple hecho de cómo luce. Sin embargo, pues de eso se trata este podcast, de invitarnos a todos a superar nuestros prejuicios con los juegos y por cómo luce nada más o por algún detalle específico y darles otra oportunidad, ¿no? O darles una oportunidad en general. Además, pues tenemos que aceptar que a lo mejor no es el caso de todos, pero muchas personas sí están llegando al hobby a través de Catán y pues creo que es válido, ¿no? O sea, eso ya es tema de otro podcast. Pablo, un gran amigo, Pablo Naob de Freaking, por cierto, esto me da oportunidad también de platicarles que su aplicación, no sé si ustedes saben, pero si no, pues ahí les cuento rápidamente. Ellos tienen una aplicación que se llama Freaking. Esta aplicación lo que hace es que conglomera en un solo lugar toda la actividad friki de la Ciudad de México. Es decir, si ustedes quieren ir al Festival de los Simpsons, ahí va a estar. O si ustedes no saben a dónde ir un fin de semana, pero se les antoja ver algo, no sé, de Sailor Moon, pueden buscar ahí y a lo mejor les va a salir, no ese mismo fin de semana, pero les va a decir cuándo es el día de Sailor Moon, o qué cosas hay de anime, o qué cosas hay de juegos de mesa, o qué cosas hay de cómics, de un montón de cosas. De un montón de cosas. Y la verdad es que creo que el valor de esta aplicación, si tú estás buscando expandir tus horizontes en términos de cultura friki o de bueno, por ahí alguien me dijo una vez que el término contracultura se le hacía muy grande, pero pues, yo sé que a lo mejor no todos los aspectos de esto es contracultural actualmente, algunos ya son muy asimilados por la cultura, pero algunos siguen siendo contraculturales, o al menos no es la cultura mainstream, ¿no? O sea, no es lo que todo mundo está haciendo o viendo o practicando. Entonces, pues denle una oportunidad si ustedes están interesados en expandir sus horizontes. La verdad es que luego de repente van a encontrarse unas cosas muy, muy padres. Yo recuerdo que de las últimas, mejor dicho, de las cosas que más disfruté fue cuando se hicieron unas pláticas sobre Providence, que es un cómic de Alan Moore donde deconstruye el universo de Lovecraft, y la verdad es que la pasé increíble, estuvo padrísima la plática, que además la dio Pablo, ¿no? Entonces todo esto me lleva de nuevo a hablar de lo que me acaba de comentar Pablo acá, que dice: cualquiera de fantasía medieval me da flojera por la temática, pero me acaban gustando. Es que justo, o sea, de repente tenemos prejuicios, ¿no? Porque esa es la palabra correcta, o sea, él puede tener este prejuicio contra la fantasía medieval, así como yo tengo prejuicios contra los juegos de carreras, pero pues eso no quita que el juego en sí sea bueno. En una de esas te vas a dar una sorpresa porque la temática no tiene nada que ver y el juego es muy disfrutable. Y vaya que además él se está limitando mucho, ¿no? O sea, si Pablo dice que la fantasía medieval no le late, eso quita un pedazo enorme del pastel que significa la totalidad de los juegos de mesa, porque hay un montón de juegos que tienen esa temática, ¿no? Pero lo bueno es que él sabe y lo bueno es que él acepta que de repente pues eso no importa. Y bueno, para cerrar un poquito el tema de Freaking, les quiero contar que se acaba de actualizar hace muy poquito. Y ahora hay una sección de personas donde pueden encontrar a su servidor Oliver, jugador casual, y ahí es donde se va a estar informando la actividad que tiene este podcast y la actividad que tiene, bueno, que tenga eventualmente, porque yo sé que ahorita es como complicado, pero ahí van a estar enterándose también de a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer y este tipo de cositas. Sigamos, por favor, a ver. Acá dice un amigo Red Panda Dragon que él opina lo mismo de Century y ensalada de bichos. Híjole, es que Century, yo creo, aquí está padre, creo que esto nos va a dar mucha conversación. Creo que Century es un juego que la caja no te dice nada, puesto en la mesa tampoco te dice nada, y muy probablemente los primeros turnos tampoco le agarres bien la onda y digas: ay, no sé si me está gustando o no me está gustando. Pero es un juego que ya después de unos turnos le vas a agarrar la onda perfecto y se vuelve muy, muy divertido. La verdad es que creo que es un juego muy, muy, muy divertido, pero estoy completamente de acuerdo que de repente el simple hecho de cómo luce a lo mejor no es lo más atractivo para alguien que además ya conoce más juegos, ¿no? A lo mejor si es como de tus primeros juegos, pues dirías: ay, bueno, pues X, ¿no? Ya. Un saludo para Red Panda Dragón, que además el otro día me dejó probar un juego que hizo y estaba muy divertido. Ojalá que se le ocurra comercializarlo. Ricardo Cano Pliego comenta: Bonanza y Strike ahora son algo que juego muy seguido. Híjole, Ricardo, es que creo que aquí estás dando en el clavo de cosas muy complicadas, porque creo que Bonanza es un juego que es bien feo físicamente. O sea, yo cuando jugué Bonanza la primera vez, que eso ya tiene muchos años, recuerdo que lo vi y dije: ¡ay, qué feo se ve! Pero te engancha luego, luego. O sea, si logras sobreponerte a no se me antoja jugarlo por el simple hecho de que luce mal, muy pronto te va a enganchar ese juego. Y es más, es un juego que yo no tengo y que he estado viendo si lo compro, porque la verdad me gusta un montón. Es un juego muy divertido, muy interactivo, mucha negociación, mucho blofeo. O sea, está muy bueno. Si no lo han jugado, échenle una muy buena revisada a ese jueguito. Es un juego de cartas de set collection en el que hay mucha negociación de por medio. Los sets valen diferente. De hecho, la última vez que lo jugué fue con Coco en el Rincón de Villadiego. Y también aprovecho para mandarle un saludo enorme a mi amiga Coco, a la cual tiene rato que no le escribo, ¿eh? Creo que terminando este podcast debería de mandarle un mensajito. Y pues ustedes también, acuérdense que pues este es, bueno, no a Coco, pero ustedes también acuérdense que todo este tiempo libre que estamos teniendo, bueno, los que lo tienen más, los que lo tienen menos, pues a lo mejor no, pero los que lo tienen más, pues igual es un momento para reconectar con las personas, ¿no? Entonces manden un mensajito a alguien así que se acuerden random y pues igual ya está, se puede pasar algo bonito, ¿no? Acá mencionaba otro, mencionaba Strike. Strike es un juego que también la caja no dice mucho, pero yo creo que aquí sí, en cuanto abres la caja se rompe esa barrera. Porque es un juego de dados que tiene un termoformado en un plástico que se ve como una especie de entre casino y estadio, así muy raro, dorado y morado, pero padrísimo. La verdad es un juego de dados muy sencillo, que te engancha de inmediato. Y ese creo que lo he publicado más de una vez y hasta por ahí tengo un video en el que estoy jugando con mis amigos que no son nada jugadores. Y nos divertimos un montón jugando Strike, y de hecho es un juego que cada que puedo lo saco para jugar. Opino igual que tú, Ricardo, que es un juego que, del que te enganchas, del que te enamoras muy rápido. Omar Zaragoza Rodríguez nos pone Azul. La verdad lo veía muy X, pero al jugarlo me gustó bastante. Yo creo, Omar, que tú llegaste a unirte a la comunidad a lo mejor. Bueno, no sé, esto es simple suposición, ¿eh? En un momento en el que a lo mejor Azul ya no estaba tan hypeado. Porque yo me acuerdo que cuando Azul se anunció y salió y ganó, no manches, todos queríamos Azul, todos queríamos jugarlo, todos queríamos tener una copia. O sea, Azul estaba súper hypeado. A lo mejor eres de esas pocas personas que se resistió a su encanto y que cuando lo vio dijeron, no me llama la atención, se ve muy X. Pero la verdad es que Azul llegó con un montón de puntos extra desde el segundo uno porque venía de una situación de haber ganado premios, ¿no? Y entonces eso de los premios siempre coloca a los juegos unos escalones por arriba y les da una visibilidad bien diferente. Entonces yo creo que a lo mejor, esa era un poco la situación en la que lo conociste, no sé, solamente estoy adivinando, porque te digo que cuando yo lo conocí yo estaba bien hypeado con Azul. Y respecto a qué bueno que lo superaste, es porque creo que Azul, para bien o para mal, es un buen juego, ¿saben? O sea, independientemente de que hay mucha gente que ya lo odia y que ya más o menos tiene también ahí su culto de haters tipo Catán, porque pues se jugó un montón y se habló un montón de él y eso, pues es que eso le va a pasar a los juegos que son populares, ¿no? Entre más popular eres, más probabilidad tienes de tener haters, entonces es natural, es completamente natural que también se le odie un poco a Azul. Ahora, respecto a mis experiencias con este tipo de situaciones, de juegos que yo conocí y que no me gustaron de entrada, bueno, cómo lucían y después dije, no manches, qué buen juego. Creo que tengo varios ejemplos, ¿eh? Yo recuerdo que en algún momento hay un juego que se llama Lords of Exidit. Y yo lo conocía y lo vi y se me hizo que estaba bien feo y la verdad es que el arte no me llamaba mucho la atención, que digamos. Pero ese juego me fue gustando de poquito a poco más en un corto periodo. Después de que abrimos la caja y vi las miniaturas de los meeples, dije, no manches, qué bonitas y qué detalle tan padre. Porque al final estos meeples bien podrían ser cubos, ¿saben? Y no habría ninguna diferencia, pero está padre que se hayan tomado la molestia de hacer estas pequeñas miniaturas de diferentes colores. Y que yo creo que son detalles que si de repente otros juegos tuvieran, los juegos serían muy, muy, muy para arriba. No, también los costos. Aclaro que también es un tema de costos, ¿no? Muy probablemente también lo que cuesta un juego se vería muy afectado si viésemos este tipo de componentes más a menudo. Sin embargo, eso me dio como pie para decir, ah, pues sí, quiero intentarlo, o sea, quiero ver de qué va este juego, ¿no? Pusieron el juego, tiene unas mecánicas ahí medio complicadas de unos engranes, pero el turno a turno es muy sencillo en términos de cómo se van desarrollando las acciones. Y la verdad es que es un juego que me gusta un montón. Desafortunadamente es un juego que no le gusta mucho a mi grupo de mesa más cercano, pero voy a obligarlos a que le den otra oportunidad, ¿no? Así como yo se la di en su momento, vamos a darle una segunda oportunidad también acá a Lords of City. Y esto es una amenaza. Bueno, no es una amenaza, es una promesa de que vamos a jugar de nuevo. ¿Qué otro juego por ahí tenemos que... Bueno, a ver, ¿qué tal si hablamos un poco de juegos que también en la generalidad de repente... Porque pues esa es mi experiencia, ¿no? Es algo que a mí me pasa. Pero en la generalidad yo creo que muchos juegos son hechos a un lado por 12 situaciones principales. Una, por su aspecto, ¿no? O sea, por la caja. Hay cajas que son muy feas o que el arte, como les comentaba anteriormente, no representa... bueno, es que no tendría que, ¿no? O sea, la caja a lo mejor no tendría que representar de qué va el juego como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, Tokaido. Tokaido, la caja es básicamente blanca con un arte ahí muy bonito, pero que no es especialmente atractivo y es una caja muy sobria, ¿no? Time Stories. Time Stories es una caja igual blanca que dice Time Stories y que tiene nada más ahí unas cositas. Otro ejemplo, Chronicles of Crime. Chronicles of Crime tiene un policía ahí parado y pues tampoco te dice mucho de todo. Y estos tres juegos la verdad me gustan un buen. Y te dan una experiencia de juego bien, bien, bien padre. Pero pues la caja es muy sobria, ¿no? La caja no... O bueno, en el caso de Time Stories y de Tokaido es muy sobria. En el caso de Chronicles of Crime es una caja que realmente no te dice ni poquito todo lo que te vas a divertir o todo lo diverso que puede llegar a ser el juego, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los detalles que provocan que más a menudo decantemos un juego a un lado y digamos, no, mejor juguemos algo que ya conocemos, o mejor juguemos algo que ya nos han recomendado, o mejor juguemos algo que ya conocemos. Por otro lado, el segundo aspecto que creo que de repente puede llegar a que los juegos no se jueguen como deberían ser, o a que no les demos la oportunidad de entrada, son las mecánicas, cómo las interpretamos desde el segundo uno. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo que se llama Aldo, que no le gustan los juegos de cartas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no le gustan los juegos de cartas. A lo mejor, digo, y no es contra Aldo en específico, ¿no? Porque más de una persona he oído que dicen que no le gustan los juegos de cartas. A lo mejor se sienten jugando Yu-Gi-Oh! O Magic, o estos juegos de cartas que involucran naipes, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que con juegos de cartas estamos hablando de una gama enorme, enorme de juegos que tienen un montón de mecánicas completamente diferentes, ¿no? Los hay desde Set Collection, que creo que es muy sencillo hablar de Set Collection cuando estamos hablando de cartas, tipo Sushi Go, tipo Guildhall, ¿saben? Esos son Set Collection muy sencillitos, muy padres, que sí, efectivamente estás jugando cartas un poco como si estuvieras jugando cartas, ¿no? O juegos de cartas que son muy básicos como Spotify, pero que eso no le quita lo divertido, ¿eh? Claro que algo que sea básico no deja de ser divertido y no deja de tener su reto ganar. Eso es muy sencillo, ¿no? Pero de repente hay juegos de cartas que dices, güey, esto está cabrón para hacer un juego de cartas. Por ejemplo, Lost Expedition, que es un juego que puede jugarse en solitario, que tiene un tema bien... que el juego es muy exigente contra el jugador porque es cooperativo y tienes que ir armando tu camino para que no te cargue el escenario rápido y además que es bien difícil de ganar. Entonces, Lost Expedition es una experiencia bien divertida y bien inmersiva y solamente son cartas. Solo son un deck de cartas que están numerados del 1 al 50, creo, y ya eso es todo. Innovation, ¿no? Innovation es un juego de cartas que neta no le pide nada a juegos que de repente se entienden un poquito pesados. Es un juego en el que hay una simbología muy específica y tú tienes que ir creciendo tu civilización con estas cartas de diferentes colores, pero vas detonando efectos que te atañen a ti y a otros jugadores, entonces otros jugadores se pueden ver beneficiados de tus efectos. Es un juego que tiene su complejidad, ¿eh? O sea, incluso tiene tanta complejidad que creo que solamente lo he jugado dos veces. Y una vez alguien, no voy a decir su nombre, es alguien que respeto porque sí le entra a los juegos y que además le gustan juegos, según ella, muy pesados y todo, dijo, no le entendí y no me gustó tanto. Y yo dije, bueno, pero si tú juegas Clans of Caledonia, tú juegas juegos así bien densos, pues esto, ¿por qué no? Me dice, es que me hice bolas, no sé qué, bla, bla, bla. Le digo, bueno, pero pues eso fue a lo mejor la primera impresión, ¿no? A lo mejor ya una segunda vez que lo tienes más claro, pues a lo mejor te diviertes más. Bueno, también esa vez, y bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis esa vez, y un paréntesis para saludar a Mitch. Esa vez pues también estábamos jugando contra Mitch, que es un amigo mío que tenemos en común. Y pues Mitch es el campeón multiplataformas, pues nos puso una golpiza, pues así también a lo mejor minó nuestra autoestima y por eso no le gustó tanto a ella, pero pues bueno, yo creo que Innovation es un juego de cartas que tiene su nivel de complejidad alto y que es divertido y que la verdad es muy retador, ¿no? Entonces, el formato de cartas, por poner este ejemplo de cómo los formatos pueden hacer que la gente no se sienta enganchado o no le guste un juego, leas ese guste así con comillas, porque la neta es que, pues, ¿cómo sabes si no te, que no te gusta si no lo has probado, ¿no? Para todo lo que aplique. Entonces, o sea, sí, porque yo, o sea, yo me recuerdo cuando era niño que mi mamá que yo llegué a decir en algún momento, es que eso que me estás dando de comer no me gusta, y ella me decía con sobrada razón, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado, ¿no? Y pues igual pasa con los juegos de cartas. O sea, que sean las cartas no significa que todos los juegos sean iguales, o sea, no es que sea un universo único y homologado de cartas, ¿no? Pero bueno, esa creo que es la segunda razón. Y ahora, ¿cómo podemos, cuál es mi consejo para superar estos prejuicios que tenemos de repente que son tan grandes contra los juegos? Bueno, pues lo primero sería, a lo mejor si no te gusta por cómo luce la caja, pues que alguien te lo explique, ¿no? O sea, que alguien te lo explique y a lo mejor pues ya conociendo un poco de qué va la mecánica y si está divertido y que te hable de las cosas positivas que tiene el juego, pues a lo mejor eso te va a permitir tener una perspectiva que va más allá del cover y pues darle una oportunidad, ¿no? Otro sería que a lo mejor si tú tienes intenciones, o que lo dudo un poco, ¿no? Porque pues si no te gusta, ¿por qué lo harías? Pero pues si tienes la inquietud, a lo mejor siempre vale la pena pues sentarte y ver un video, ¿no? De un juego en específico, al menos de los componentes, o que alguien te cuente qué opina de, ¿no? Lo que también es bien real es que cuando algo no te gusta, pues no te va a gustar, y es bien difícil cambiar esas ideas, ¿no? O sea, cambiar tu mindset de gusto a de no me gusta, así me gusta, es complicado. No es algo que vaya a pasar así simplemente porque escuches este podcast y porque de buenas a primeras ya las cosas sean diferentes, ¿no? O sea, ahí sí acepto y entiendo perfecto que sí hay como una complejidad en cambiar esta mentalidad. Ahora, respecto a los formatos, yo creo que ese es el más complicado, porque cuando, bueno, mejor dicho, yo creo que las dos cosas son bien complicadas, ¿no? Porque como les digo, al final del día eso se trata de ideas. Y si tú tienes una idea muy enterrada en el cerebro de que no te gustan las cartas, pues va a estar cabrón. Sin embargo, creo que si empiezas a visualizarlo como expandir tu territorio de juegos de mesa, expandir tu conocimiento de territorios en el territorio de los juegos de mesa, entonces muy probablemente puedas darle una oportunidad, ¿no? Porque les aseguro que hay un montón de juegos de cartas, de dados, que también de repente ahí hay muchas personas que dicen, ay, es que no me gustan los juegos de dados porque tengo muy mala suerte. Yo entiendo, o sea, y la verdad es que la suerte sí juega un papel importante en el mundo de los juegos de dados, pero no siempre. O sea, no todas las veces los dados involucran suerte, a veces involucran simplemente opciones. Y creo que a lo mejor deberíamos de darles una oportunidad también, ¿no? Dados, cartas, gente también que se clava con las temáticas, ¿no? Que dice, ay, es que esa temática no me gusta. Dude, o sea, no manches, o sea, yo sé que a lo mejor la temática es el vestido del juego, ¿no? Pero no es el juego mismo, ¿no? O sea, no. Y hay un montón de ejemplos que de repente, si tú les quitas la temática, el juego puede seguir siendo igual de bueno, lo cambies por una cosa o lo cambies por otra, ¿no? Pero pues hay gente clavada, y en mi grupo hay uno que es clavadísimo de este tema de las temáticas. Y no voy a decir quién es, no quiero quemar a Dan, pero es imposible, neta, es imposible hacerlo de repente jugar cosas que él sienta que la temática no le gusta. Y pues en mi corazón yo siempre digo, dude, pero pues es que la temática, ¿qué? ¿No? O sea, la temática es solamente el vestido. Es como decir, es que no me gusta la caja, es que no me gusta el color de los dados. O sea, pues como que no sé, como que no tiene sentido para mí clavarnos tanto en eso. O sea, yo sé que la temática de repente sí es un boost, ¿no? O sea, de repente cuando encuentras un juego que mecánicamente te encanta y que además la temática es bien novedosa o bien padre o habla directamente a tus gustos, pues entonces está cabrón y vas y te vas a enganchar más, ¿no? O sea, es como en mi caso, los juegos que son de vampiros, los juegos que son de Japón, los juegos que son de fantasmas, los juegos que son de esos temas, a mí me gustan un montón. O lo que de repente es como muy innovador, ¿no? Por ejemplo, Pret-a-Porter, que es un juego que habla de la industria de la moda. O Chocolate Factory, que es un juego en el que tienes una fábrica de chocolates. O el mismo Wingspan, que es un juego en el que tienes un aviario, ¿no? O sea, pues suena padre, pero no te dice cómo es el juego, ¿no? O sea, yo podría decir, es un juego sobre chocolates, pero no tiene nada que ver Chocolatier que Chocolate Factory, ¿no? O sea, son juegos completamente opuestos. O es lo mismo, no es lo mismo que yo te diga Q-Birds a Wingspan, y la temática son aves, y la... pero les aseguro que no tiene nada que ver un juego con otro, ¿no? En el tema de los, o sea, con los temas que son muy, que ya están muy repartidos, ¿no? Zombies, hay zombies de dados, hay zombies de cartas, hay zombies de survive, hay zombies de miniaturas, hay zombies de todos los temas, entonces pues es como un poco chafa decir que no me gustan los zombies. Bueno, pues chafa para ti, ¿no? Porque te vas a perder de un montón de experiencias, de juegos, que pues igual te podrían haber gustado, pero lo estás quitando únicamente porque el tema no te gusta. Digo, si es así como, si ese es tu approach, pues lo respeto, a mí me da igual. Pero pues creo que de repente, creo que estar muy dentro del mundo de los juegos de mesa sí involucra tener un poco más como de amplitud y decir, pues va, le voy a dar una probada. Digo, lo conozco, lo juego y si no me gusta, pues no lo vuelvo a jugar nunca en la vida. Pero en una vez te llevas una sorpresa padre y te haces de un juego o te haces de una experiencia que es memorable, ¿no? Y pues bueno, ya casi para cerrar el podcast de hoy, porque ya saben que estas ediciones son breves, porque lo que queremos es producir más. De hecho, yo creo que a partir de, bueno, esta semana ya no porque hoy es jueves, pero muy probablemente el fin de semana tengamos oportunidad de ver a otro, tengamos oportunidad de tener, de ver otro podcast en la plataforma de Spotify y de todos lados, ¿no? O sea, ya saben que esto está en Spotify, en iTunes, en Google, en los podcasts de Anchor. Entonces van a encontrarlo en muchas plataformas, unas más populares que otras, pero el punto es pues seguir emitiendo este contenido para que ustedes nos puedan escuchar y pues entretengan. Y pues, ¿saben qué? O sea, aprovechando también un poco, les quiero contar qué podcast escucho yo. No todos son de juegos de mesa, aclaro, pero pues para que se entretengan, ¿no? O sea, yo los podcasts que estoy escuchando actualmente, escucho de juegos de mesa, escucho Fuera del Tablero y escucho también el de Juárez by Night, que a quienes les mando un saludo enorme. Son chavos que están clavadísimos con el tema de vampiro, y no únicamente de vampiro, de World of Darkness, sino con todo el tema de World of Darkness mismo, ¿no? Sino, así que igual van a oír podcasts donde se habla ligeramente de los otros juegos, pero el principal es todo este tema de vampiro, de Vampire the Masquerade. Entonces, si ustedes de casualidad están escuchando este podcast y se les antoja conocer el juego de Vampire, o ya lo conocen y quieren contenido al respecto, vayan en este instante, bueno, terminen de escuchar este podcast y vayan a ver qué es lo que tiene Juárez by Night. Los pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en su sitio y también los pueden encontrar en Spotify. Entonces, si ustedes están escuchando esto en Spotify, pues de una vez búsquense a Juárez by Night. ¿Qué otros podcasts escucho? Bueno, escucho Relatos de Horror, que es un podcast que está en Spotify, pero la verdad es que en ese tema como de relatos, los Relatos de la Noche, que están en YouTube, esos son mis favoritos. Échenle una muy buena oída si ustedes son fans de los relatos de terror. Ese podcast vale toda la pena. Y si ustedes tienen más o menos mi edad y crecieron viendo televisión al nivel que yo crecí viendo televisión, muy probablemente quieran ver Los Simpsons, ¿no? Bueno, quieren escuchar sobre Los Simpsons. Y para eso está El Chiste del Sofá, que es un podcast que hacen súper, súper, súper pro en su momento la gente de Puentes. Ahorita Puentes ya no existe, hasta donde entiendo. Pero Russo, Andrés Vargas, es un tipazo, es súper divertido, tiene un dominio perfecto del tema. Y pues eso valdría mucho la pena que escuchen, ¿no? Si a ustedes les gustan esos temas. También pueden echarse así como un viaje en el tiempo y escuchar un programa de radio que ahora pues ya funciona como a nivel podcast, que es Milenio 3 de la cadena SER. Si ustedes son españoles saben perfecto a dónde voy, porque voy a hablar de Iker Jiménez. Yo crecí escuchando a Iker Jiménez, la neta, a pesar de que está en España, y la verdad es que era y es una de las fuentes de conocimiento más cabronas que conozco. O sea, la neta, ese señor y su equipo están irreales, o sea, saben un montón. Y hablan de cosas que de repente podrían pasar como sobrenaturales, fantasmas, ovnis, leyendas, investigaciones de críptidos, lo que sea, pero abordados desde un, siempre desde el aspecto más científico posible. Y la verdad es que no hay desperdicio. Y pues bueno, amigos, esas son como mis recomendaciones. Les quiero agradecer a las personas que nos están escuchando en otros países y a las personas que están en México también, a todos. A mis amigos que no puedo ver, a mi familia que tampoco he podido ver. Tengo suerte de que, bueno, algunas personas están así como muy cerca de acá y pues nos podemos ver de repente, pero pues ha sido complicado y probablemente se ponga más complicado, pero pues les quiero desear mucha fuerza, les quiero desear que utilicen este tiempo de una manera pues consciente, sensible y que lo capitalicen, ¿no? Porque pues esto puede irse para largo. Así que sin más por el momento, y como dicen mis amigos de Juárez Vainet, les voy a cerrar su cierre porque la verdad se me hace muy real. Si a ustedes les gustan los juegos de mesa, amigos, pues compartan. Compartan no solamente este podcast, compartan la experiencia. Enséñenle a otras personas a jugar, ¿saben? Invítenlos a jugar con ustedes y enséñenles un juego. A lo mejor no Clans of Caledonia o no Innovation para empezar, pero pues enséñenles un juego y hagamos este hobby crecer juntos. Yo soy Oliver de la Parra y este es el podcast de Jugador Casual. Que tengan un excelente fin de semana.